Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Con ocasión del derrumbamiento hace ya unas semanas de una fábrica textil en Bangladesh, por el hacinamiento de sus trabajadores, una revista generalista como es el dominical Mujer Hoy del grupo Vocento publicó un amplio reportaje sobre la irresponsabilidad social de las productoras y los comercios que hacen y venden prendas realizadas en el tercer mundo bajo condiciones de auténtica esclavitud laboral. A cambio de jornadas de 15 horas pagadas a 30 euros al mes, de explotación infantil y de miles de fallecimientos sucedidos por las situaciones en las que se trabaja, un vaquero de marca que hace 14 años valía 23 euros, ahora vale solo 4. Eso sí, el de hace 14 años se hacía en un solo país, el de ahora recorre 6 países de los 5 continentes antes de llegar a la tienda. ¿Por qué? Porque la globalización del comercio no va acompañada de una globalización de la justicia. Ahora bien, en las 4 páginas del reportaje del mencionado dominical no se menciona ni a Benetton, ni a Lee, ni a Nike, ni a ninguna de las marcas a las que por el boicot en las campañas en pro de la ropa limpia, este drama no acabará jamás. El verdadero periodismo debe ser valiente en el 99% de las gravísimas situaciones de injusticia social y de responsabilidad social de organismos internacionales, gobiernos y empresas. Ni siquiera hace falta invertir en investigación. Prestigiosas ONGs ya lo hacen por nosotros. Basta comprobarlo. Solo hay que tener la valentía de denunciar. Y si no la tenemos, los periodistas caemos en un gravísimo pecado de omisión. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
¿Qué vemos en el Evangelio del Corpus Christi que celebramos mañana?
Pues sí, mañana y ya desde esta tarde en las misas. Mira, este año toca en este ciclo el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces. Nos quedamos con que Cristo da de comer a esa multitud y muestra que Dios no es ajeno al mal humano del hombre, pero también con él quiere simbolizar el alimento espiritual que celebramos en estos días cuando sacamos a pasear también al Santísimo por nuestras calles en esas procesiones. Pero lo más importante, yo me quedaría con ese momento, aunque el momento central es cuando el Señor multiplica y da de comer a la multitud, pero al principio cuando le dicen los discípulos que la gente sufre hambre, dice, dadles vosotros de comer. Ese dadles vosotros de comer es una invitación a la misión mucho más profunda que un simple llevar el trozo de pan a cada persona. Con lo cual, de ahí, desde esa misa y desde esa celebración, nos partimos con el Señor y también con los demás, puesto que mañana también es el día de caridad.
Y Jesús Luis, tenemos también que aprovechar este momento para felicitar a Álvaro Real y a su mujer Maribí, el presentador de este programa, que ayer se casó.
Efectivamente.
Se casaron y que, bueno, pues que el Señor multiplique también, como los panes y los peces, su felicidad, ¿verdad?
Efectivamente. Efectivamente.
Muy bien, pues seguimos contigo, Jesús Luis, porque son las 2:08 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos relatas la actualidad.
Pues vamos ya a esta actualidad eclesial. Esta mañana a las 12 del mediodía se ha abierto en las Madres Carmelitas del Cerro de los Ángeles, diócesis de Getafe, el proceso de beatificación de Madre María Josefa del Corazón de Jesús con una misa presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Hay que decir que esta carmelita fue una de las predilectas de Santa Maravillas de Jesús, se dedicó a vivir el espíritu carmelitano desde la reforma del Vaticano II y se entregó a la ayuda de los más pobres. Y ahora, Manuel, nos vamos hasta Sevilla porque hoy da comienzo el año jubilar de la Macarena. Nos informa desde COPE en la capital hispalense Juan Manuel Galdámez.
Tras una procesión que partía a las 9:30 de esta mañana desde el lateral de la Basílica de la Macarena, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha bendecido simbólicamente la puerta de entrada en la que será o es la apertura del año jubilar macareno, con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza. Tras la bendición se celebraba una eucaristía y una visita al camarín donde está la imagen. Este jubileo macareno convierte a la Basílica en centro de peregrinación universal para los católicos y a la Esperanza Macarena en eje devocional, ya que el 31 de mayo de 2014 se pondrá el colofón a este año de celebraciones con una procesión extraordinaria que culminará en la Plaza de España.
Y no dejamos la zona del sur, puesto que ahora nos vamos hasta la diócesis de Huelva, que vive hoy un encuentro diocesano de jóvenes en honor de su patrón, el Beato Juan Pablo II. Su patrocinio se propuso el 22 de octubre de 2011, fecha en que se celebraba por primera vez la fiesta del Beato Juan Pablo II, siendo ratificado por la Santa Sede, por lo que Monseñor José Vilaplana, obispo titular de Huelva, puso bajo su protección la pastoral juvenil de esa diócesis. Y Manuel, vamos a terminar en Burgos, donde continúa la exposición bajo el título Réplica del Pórtico de la Gloria. Esta muestra puede visitarse todos los fines de semana hasta el mes de octubre y se encuentra en el monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. En nuestro mundo actual, el cristianismo ha visto cómo sus miembros sufren cada día más persecución. Hablaremos enseguida de este tema tras la publicidad.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede. COPE.
Javi Nieves.
España supera ya los 6,1 millones de parados según los datos de abril que acaba de hacer públicos Eurostat.
Lo que quiere decir que uno de cada tres parados en la eurozona está en España.
Joseba Larrañaga.
Se cifra el fichaje de Radamel Falcao por ese club monegasco.
El contrato que va a vincular Falcao por el Mónaco.
Ultimísima hora.
Ángel Espósito.
Sabemos quién es el nuevo premio Príncipe de Asturias de las Ciencias que ha recaído en los descubridores del famoso bosón de Higgs.
COPE.
Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los cristianos son los miembros de la religión más perseguida en los últimos tiempos, con unos datos de persecución que muchas veces se oculta a la opinión pública. Esta idea se encuentra en un libro recientemente publicado y que lleva por título Cristianos entre la persecución y el moving. Es obra de Daniel Arasa, periodista, profesor en la Universidad Abad Oliva de Barcelona, CEU Abad Oliva, y colaborador en COPE Barcelona. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que el libro, con además una cubierta de color rojo, que ya nos está hablando del contenido. Auténtica persecución en el siglo XXI de los cristianos. El mapa es muy amplio.
Sí, efectivamente, es amplísimo, porque hay como variantes de persecución. Evidentemente hay la persecución cruenta, sangrante, que significa pérdidas de vidas, encarcelamientos, guetos, y esto se da en muchos países, sobre todo del mundo musulmán, en este momento quizás es el epicentro, unos cuantos países de estos, no todos, y después siguen los países comunistas, que nosotros nos hemos olvidado porque en Occidente no está, pero claro, sigue China, que ya sola es la quinta parte del mundo, y sigue Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Y después hay algunos brotes de vez en cuando con persecución cruenta. Pero es que además el resto del mundo, digamos Occidente para entendernos, tampoco estamos del todo libres de hostigamiento, aunque la verdad es que normalmente no peligra la vida ni nos encarcelen, pero sí hay problemas.
Antes de adentrarnos en el tema interesantísimo en el libro de la persecución en Occidente, en el resto del mundo y esta persecución cruenta, el tema de la situación de los cristianos en países islámicos es realmente grave.
Es muy grave, y porque es que, vamos a ver, siempre ha habido dificultades, porque el Islam parte de un planteamiento que en Occidente ya hemos superado, que es que la religión, la sociedad y la política es solo una misma cosa. Por tanto, el hecho mismo de implicar totalmente la religión en la política ya implica que aquellos que no son de la religión mayoritaria, aquellos que no son del Islam, sean hostigados o perseguidos o aislados. Pero esto se ha dado mucho, durante mucho tiempo, pero en las últimas décadas esto se ha incrementado de una manera tremenda con el yihadismo, con el querer implantar la sharia en todas partes, y realmente lleva a que una serie de países ser cristiano es una persecución continuada, persistente y peligro de vida casi todos los días. Es decir, algo muy serio lo que está pasando en Irak, en Irán, en Pakistán, incluso, no digamos ahora en Nigeria. Nigeria es quizás el epicentro mayor de estas persecuciones, pero también dificultades, por ejemplo, grandes en Egipto, que hasta hace unos años las había, pero menos.
Y luego está Occidente, está Europa, está la misma España. Aquí podemos hablar de cristofobia, de eclesiofobia. En tu libro, incluso ya en la portada, ¿te atreves a hablar de un auténtico moving?
Sí, recordemos un poco qué es el moving. El moving es una hostilidad. Como por ejemplo en el mundo del trabajo, se dice a esta persona se le hace mobbing, se le crean dificultades, se le pegan broncas que no saben el por qué, no le ascienden, le ponen todos los problemas posibles. Esto en un mundo de trabajo, por ejemplo, es el mobbing. Pues esto aplicado en el caso de los cristianos es también continuado. A veces no nos damos ni cuenta, porque claro, no es de la magnitud de poner una bomba en una iglesia, porque esto no se da normalmente. Pero si es continuo, la marginación de las personas, el que los profesores de religión no puedan dar sus clases o les creen dificultades en muchos sitios. O que cuando un padre va a decir que su niña quiere estudiar religión, le diga no, pero si va a ser la única que habrá en el curso y además perderá las clases de matemáticas o de ciencias. O bien los intentos de cambiar los nombres de las calles, porque tienen nombre calles o escuelas, porque tienen nombre religioso. O la situación de que porque uno lleva una cruz en el cuello le pongan dificultades en su empresa. Esas cosas pueden parecer una tontería, o no tan tontería, pequeñas comparado con lo otro, pero que sumando muchísimas, llega el momento que pueden hacer la vida difícil a la gente para vivir de una forma continuada su fe.
Recuerdo en la presentación del libro en la facultad aquí en Madrid, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, que contaste muchos ejemplos concretos.
Sí.
Entre ellos me llamó muchísimo la atención por el elemento comparativo, ¿no?, con otras posibles situaciones de una obra de teatro en Barcelona. Sí. Contra los curas, ¿no?
Sí, efectivamente, se hizo en Girona y luego en Barcelona una obra titulada 42 maneras de matar a un cura. Esto, ya sabemos evidentemente que esto no pretende matar a nadie específicamente, porque no tiene especial importancia, diríamos, porque aunque diga que hay que ponerle con una piraña comunista, o hay que ponerle sosa cáustica en no sé qué, o hay que ponerle tal veneno, cosas de estas, o tirarlo de encima de un campanario, cosas de estas que diríamos, bueno, esto no tenía mayor relevancia. Pero uno que haga la pequeña comparación, cualquiera de nuestros oyentes, diga, mire, 42 maneras, no de matar a un cura, sino de matar a un homosexual. Y verán los organismos homosexuales, la que se organiza en el Parlamento, en todas partes, los medios de comunicación persiguiendo, etcétera. 42 maneras de matar a una mujer. 42 maneras de matar a un musulmán. 42 maneras de matar a un judío. 42 maneras de matar a un negro. Y sigan, pueden decir otros más, ¿no? Y verán que cada una de ellas se organiza unos bollos impresionantes en los medios de comunicación, en la vida social. Lo otro, aquello de matar a un cura, se ha percibido que, como ni siquiera los medios de comunicación locales hicieron referencia. Porque es que nos hemos acostumbrado, claro. Esto ya es tan normal, a que se hagan cosas de este tipo en relación de burlos con la Iglesia, con el Papa, por poner ejemplo. Si se ataca, yo no sé, al Islam, dice que hay una gran agresividad, etcétera. Si se ataca al Papa es libertad de expresión. Estamos, esto es lo que de una forma sistemática se está produciendo. Y esto hemos de irlo denunciando para cambiar las cosas, es decir, respetando a la gente, que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, todo el mundo, pero en todo caso que sea simétrica, para todos igual, no para unos y para otros no.
Claro, y esto está unido estrechamente a ese silenciamiento en la opinión pública de este atentado contra los derechos humanos, contra el derecho a la libertad religiosa que existe también en Occidente.
Sí, sí, esto está se produce de una forma clarísima. Es decir, no se actúa por parte de los medios de comunicación, hemos dicho hasta ahora, pero pasemos a los gobiernos. ¿Es que acaso los gobiernos no saben, por ejemplo, gobiernos occidentales, y pongo, quizás me refiero aún más que nadie, pero más que otra cosa por su dimensión y su importancia, el gobierno norteamericano, que en los países musulmanes se persigue a los cristianos? ¿Es que no lo sabe? ¿Cómo es que no lo denuncia? ¿Cómo es que la CIA, que tendrá millones de tentáculos y de confidentes en estos países, no dice nunca nada de esto? ¿Por qué Israel, otro caso, que también tiene, en fin, sus redes potentísimas en todas partes, especialmente en Oriente Medio, no dice nada? ¿Por qué Amnistía Internacional, una organización que denuncia muchas cosas, con mucha razón muchas veces, pero esta, el aspecto religioso, nunca dice nada?
Claro.
¿Por qué la ONU? ¿Es que la ONU no sabe lo que pasa? Hombre, claro que se sabe en la ONU, pero como quizás porque hay países islámicos o lo que sea, pues allí hay que callarse. Y claro, esto vas sumando y te das cuenta que hemos entrado en una espiral de silencio, a pesar de que es una verdadera emergencia humanitaria, porque son muchos miles, muchos los que son asesinados cada año, o los que son marginados, o los que tienen dificultades para ejercer una libertad tan importante como la libertad religiosa.
¿Qué podemos hacer? Me pareció también muy interesante el hecho de que la presentación del libro quisiste contar con la presencia del director nacional de ayuda a de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tal vez por ahí van los tiros también de lo que es necesario formarse leyendo un libro tan completo como este, pero también algo que podemos hacer, ¿no?
Sí, podemos hacer mucho. De un lado, primero, evidentemente yo creo que es bueno leerlo, pero no, incluso porque además en este aspecto me permiten, lo que pueda ganar de derechos de autor irá a ayuda a la Iglesia necesitada. Por tanto, no tengo interés económico personal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Pero es bueno primero pues que la gente lea para enterarse. Porque para resolver cosas lo primero hay que saberlas. Si no las sabemos, simplemente no podemos actuar porque las desconocemos, ¿no? Pero a partir de ahí, decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Y todo el mundo puede hacer algo. En primer lugar, desde ayudar a entidades, organizaciones, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación que hace un trabajo extraordinario, de esto de un lado, pero también concienciándose y actuando aquí ante situaciones que sabemos que se van produciendo. Es decir, cuando se intenta, crear un problema en un barrio, para, en fin, quitar los crucifijos de una escuela, porque esto se da. Si son padres conscientes y están allí, nosotros nos oponemos, o nosotros en todo caso defendemos que pueda existir, por poner ejemplos. Estar presentes en la sociedad ante leyes que son realmente, que pueden ser injustas. Hemos tenido estos últimos años leyes, y las tenemos ahora mismo, el tema del aborto, otra cosa que, por poner el tema de este, o otro, o la enseñanza de religión en la escuela, los problemas que se está poniendo por parte de algunos. Cuando, además, una cosa es decir que sea libre, que esto es comprensible claramente, es justo, pero otra cosa es prácticamente intentar erradicarla de la escuela. Es decir, hemos de estar presentes en esta sociedad. No puede ser que las personas cristianas se desentiendan a nivel del tercer mundo, quizás no puede ser otra cosa pues que rezar y dar unas ayudas a gente que trabaja allí, y de otro lado, aquí, actuar. No podemos estar callados. Porque es de justicia, porque no somos ciudadanos menos valor, de segundo nivel, somos ciudadanos igual que los otros. Y si los otros protestan por cualquier cosa, nosotros, en el mismo grado, tenemos también derecho a hacerlo.
Y además la Iglesia nos está urgiendo a ello. Juan Pablo II lo hizo, Benedicto XVI,
exacto,
ahora el Papa Francisco.
La presencia de que el cristiano, pero que es caridad, es decir, el intervenir en la vida de la sociedad, llámale política directa en partidos o no, es decir, el ámbito público, porque el ámbito público es más amplio que la política, un cristiano no puede estar ausente de ninguna de las maneras. Es decir, incluso es que es por caridad, por bien de los demás. Es decir, o dicho de otra manera, yo lo diría, vamos, es un asunto personal, uno puede renunciar a sus propios derechos personales, pero no a los derechos de los demás. Es decir, entonces, los derechos de los demás, me refiero tanto cristianos como no cristianos, y son aspectos por los que hay que luchar, vale la pena estar presente.
Pues Daniel Arasa, muchísimas gracias. Enhorabuena por este magnífico libro que nos ayuda a todos a renovar nuestra conciencia crítica ante la opinión pública y también nuestra obligación, como ahora nos decías, de defender los derechos del ser humano, el derecho a la libertad religiosa, que es uno de los principales derechos que le asiste. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Manuel, y un saludo a todos los oyentes.
Y bueno, la experiencia de la persecución religiosa está unida a la experiencia, indefectiblemente, de la persecución de Cristo y esta al entrego de su cuerpo y de su sangre. Mañana, Corpus Christi. De algunas iniciativas en torno a la Eucaristía nos habla Mario Alcudia. Muy buenas tardes, Mario.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mañana celebramos la solemnidad del Corpus y mira, fue en la JMJ de Colonia en 2005 cuando varios jóvenes tuvieron la genial idea de crear un espacio de oración con el Santísimo. Tuvo tanto éxito la iniciativa que lo que iba a ser algo puntual se convirtió en un evento que se ha repetido en 44 ciudades alemanas, pero además en otros 7 países más, entre ellos Holanda, Suiza, Gran Bretaña o Canadá. Night Fever, que así se llama el evento, se celebraba por primera vez en España, en concreto en Valencia hace justo una semana, y la convocatoria, por cierto, fue todo un éxito. Esta iniciativa de evangelización se celebró en la iglesia de San Nicolás, una iglesia en el centro de la ciudad bastante concurrida. A su entrada, los voluntarios regalaban velas a la gente que pasaba por la calle, invitándoles a encenderlas y a participar de la experiencia de oración y adoración al Señor. No es discurso ni teoría, sino un actuar. Ese primer gesto de la vela era el primer paso para aproximar al alejado al misterio y lograr que cruzara el atrio del templo. Después, ya en el interior de la iglesia, existía la posibilidad de hablar con alguien de un tema personal o espiritual, de rezar o simplemente de escuchar música y, ¿por qué no?, también de confesarse. Si desde luego Juan Pablo II definía la nueva evangelización como nuevo lenguaje, nuevo ardor y nuevos métodos, la Night Fever desde luego que lo es. Miraba también esta semana que en Zaragoza, del 18 al 21 de julio, ya está abierto el plazo de inscripción, va a tener lugar la cuarta edición de Id y Proclamad, este año con el lema Nueva Evangelización, conducir hacia el encuentro con Jesucristo. Esta es la nueva evangelización que debe llegar allí donde la fe se ha debilitado o perdido. A ello nos convocaron los anteriores pontífices y ahora también el Papa Francisco. Urgen nuevas formas de evangelizar a nuestra sociedad. Ya sabes que es una tarea que nos toca a todos.
Es una tarea que nos toca a todos, como nos decía ahora Mario Alcudia. Y celebrando mañana, como celebramos el Corpus Christi, antes de despedir el programa, Jesús Luis Sacristán, qué valiosa la propuesta del Papa Francisco de que promovamos la adoración al Santísimo Sacramento.
Sí, precisamente porque es una de las iniciativas que ha querido convocar en ese momento a toda la comunidad eclesial a escala mundial, o sea, a todas las iglesias del mundo, para que se unan pues en este día del Corpus. Y claro, yo creo que es una gran situación para vivir y profundizar en Cristo y Eucaristía, y luego después también para de esa manera poder estar también más cerca de los necesitados desde Cristo, como el que pasó por la tierra haciendo el bien. Yo creo que es una iniciativa grande también para vivir ese momento de adoración y de intimidad con el Santísimo.
Y de dar testimonio en la calle, para todas esas procesiones en la calle, en todas las ciudades, en todos los pueblos de España, seguro que hay procesiones del Corpus.
Sí, efectivamente, no olvidemos que precisamente pues se trata de un día en el cual sale el Santísimo Sacramento por las calles, con lo cual además es esa gran raigambre y tradición que también tenemos aquí en tantos pueblos y en tantos lugares de España, y que eso pues es lo principal también que vivimos en este día, pues sacar precisamente ese misterio eucarístico a la calle, por nuestras calles, para que nos bendiga y para que también nos dé esa fuerza que necesitamos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Nos vamos ya, pero volvemos mañana. Les dejamos con la mejor información, con Mediodía COPE. No se lo pierdan. Jesús Luis Sacristán estuvo en la producción y en el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.